Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral. Episodio 15. Ya hicimos un montón.
Sí.
Ya son como 15 horas de escuchar nuestras voces.
Sí.
Qué suerte que tiene la gente.
De una. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Hola, Joaquín.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bien.
Me ibas a contar una cosa y te dije, no, contámela cuando estemos grabando. No tengo ni idea de lo que me va a hablar, perdona a todos por esto.
No, te estaba contando que, bueno, estaba parando en un hotel ahora. Y
no, porque Joaquín no vive en Rosario.
En Rosario.
Ahí está.
Y no andaba bien el wifi, porque quería ver una película en Netflix.
Porque, bueno, hablando de los tiempos cronológicos del ser humano... no están andando muy bien las cosas porque estamos grabando 2 días después del apagón nacional.
Sí.
Hubo un apagón en Argentina, se cortó la luz en todo el país, excepto en Tierra del Fuego.
Sí.
Y se cortó también en Uruguay.
Brasil.
Brasil, Paraguay.
Paraguay, Chile.
Chile. Bueno, nada, estuvimos ahí.
A punto del apocalipsis.
Sí, y volvió la luz después, no estuvo tanto tiempo cortada, pero volvió y parece que hay algunos lugares donde hay cosas que no están funcionando bien. Tiene lógica, semejante
totalmente
apagón. Así que bueno, no andaba bien el wifi en el hotel.
No andaba bien el wifi, así que dije, bueno, voy a tener que prender la tele porque no me podía dormir. Y hermosamente encontré un documental.
Ok.
En ISAT. Que se llama Beyond Clueless. Clueless.
¿La película?
Claro. Más allá de la película Ni Idea.
Sí.
Para el que no sabe, una película Ni Idea es una película, una comedia adolescente, típica comedia adolescente.
De muy principio de los 90.
Muy principio. Marcó básicamente lo que venía después de comedias adolescentes románticas, dramáticas, moment.
Sí. Paul Rudd es su protagonista.
Sí, Paul Rudd y Alicia Silverstone. Y la ya fallecida.
Ah, sí, Brittany Murphy.
Brittany Murphy.
Sí.
Y había un par más ahí.
Uh-huh.
Bueno, y que me dije, bueno, a ver qué onda, porque lo agarré del principio de casualidad. Y va analizando todas las películas durante los 90, y algunas anteriores también. Muy pocas, de los 90 y de los 2000, de todas esas películas adolescentes. O sea,
películas de prepa.
Sí, de prepa, todas.
Me encantan. Me gustan las películas de prepa.
Va haciendo un análisis de, o sea, psicológico, sociológico.
¿Analiza a chicas pesadas?
Creo que sí.
Me encanta.
Creo que sí. No, hay un montón de películas, o sea, lo hace general.
Uh-huh.
Sí, entonces como que cada uno va teniendo capítulos. Son 5 capítulos en el documental y dice, por ejemplo, no sé, uno era saliendo de las reglas y te va tirando cómo la película, lo que plantea o el mensaje o el subtexto sería, es esto. Y te va diciendo, no sé, películas como, no sé, 10 cosas que odio de ti.
Sí, ahí trabaja Slayer.
Y los protagonistas también. Bueno, recomiendo mucho ver ese documental.
Sí, pero porque te deja algo.
Sí, te deja de cara.
Te deja cosas.
Sí.
Bueno,
muy
vamos
de
a
cara.
Vamos a verlo.
Sí.
Bueno, yo también te quería contar que estuve viendo una serie. Joaquín se ríe porque siempre veo series yo.
Sí.
Últimamente estoy así que
basta
veo series.
De ver series.
Bueno, ya voy a dejar. Pero estuve viendo una serie que ya es revieja para los que miran series.
Uh-huh.
Se lo dije a mucha gente y tú, ya la vi. Que es Big Little Liars de HBO. ¡Ey! Zarpada. Vi la temporada 1, ahora se estrenó la temporada 2 hace poquito. Vi el primer episodio de la 2. Y actúa Melanie Griffith. Meryl Streep. Actúa Meryl Streep. Y se nota mucho que actúa Meryl. Hay una escena...
Eleva todo.
No, tremendo. Hay una escena de que están comiendo. Hay 4 personajes, entre ellos Meryl. No se puede creer cómo actúa esa mujer. Es muy impresionante. Genera muchos niveles de tensión.
Sí.
Bueno, súper recomendable. No creo que la analicemos este año, porque ya basta.
Basta de HBO.
Basta de HBO.
Por Dios.
Por favor.
Yo ruego que pasemos a Netflix, porque yo veo Netflix.
No, yo también veo Netflix, pero bueno. Bueno, y eso. Y está re buena. Véanla. Y también vi la recomendación de Joaquín de la película Catástrofe China. No sé si...
Bueno,
no voy a decir véanla. pero
véanla, Planeta Errante.
Si te gusta el cine de catástrofe, va bien, va bien.
Planeta Errante está en Netflix. Sí. Si te gusta el cine de catástrofe, está buenísimo.
Sí, está bueno.
La vas a pasar bien.
Es chistosa.
Sí.
Los personajes son graciosos.
Son todos estereotipos americanos, ¿viste?
Sí. El viejo no tanto.
Más o menos.
El viejo más o menos. Sí. Sí, es verdad. Está buena. Bueno, hoy vamos a hablar de Star Wars. Nada de esto. Nada de esto. O sea, los que vieron el dibujito del Imperio Contraataca y están diciendo por qué están hablando de todo esto, a veces hay que hablar de otras cosas, porque así es el mundo, se habla de otras cosas. Y vamos a hablar del Imperio Contraataca. Según muchos, la mejor película de la saga de Star Wars hecha al día de hoy.
Totalmente de acuerdo.
¿Vos pensás eso?
Sí.
¿Sos de esos muchos?
Sí. Sí.
A mí me gusta mucho también, creo que también es la que más me gusta. Estoy viendo ahí que vos tenés una ficha técnica y me viene muy bien porque yo estuve, no sé, la vi mil veces a la peli, pero me puse a investigar y me estuve leyendo un libro. Y sé cosas así de leer el libro. No tanto así de ficha técnica, que es como, bueno, como para ordenar, está bueno arrancar por ahí, porque es una película que no dirige George Lucas.
No.
¿Quién la dirige?
Irving Keshner.
¿Qué onda ese chabón?
Bien. Pero me dirigió bien esto.
Dirigió bien. Sí. ¿Lo que tenemos de otro de referenciado?
No, ahora no lo tengo en este apunte que
yo
tengo.
Yo lo voy a referenciar.
Digitalizado no lo tengo. Sí. Mientras tanto, te puedo decir que esta película no está dirigida por George Lucas, la produce porque quería seguir teniendo la libertad artística, básicamente. Así
sí.
Que pone de.
La tuvo, de hecho, ¿o no? Porque solo con la Fox, solo la distribuyó a la película.
Sí, la distribuyó.
No se pudo meter.
No.
Eso por estuvo
eso,
muy bien.
Claro, por eso con lo que había conseguido la recaudación, o sea, las ganancias de la primera película,
sí.
A New Hope, que ya hemos hablado, decide financiar de su propio bolsillo a través de su productora, que ya era Lucasfilm.
Y que ya tenía un montón de plata porque se había quedado con el 50% de toda la ganancia de todo el merchandising, sí. De la 1.
Sí.
Ya andaba bien.
Sí, ya andaba bien. Así que decide invertir. Lo curioso de esto es que la historia de George Lucas, o sea, el cuento, por así decirlo,
uh-huh.
Pero el guión es de Lauren Kasdan.
Sí.
Conocidísimo director también.
Sí.
Y Late Brackett.
Sí, yo los tengo acá. Ahora voy a hablar de Helios. Late Brackett es una chica.
Una chica alta, guionista.
Sí, hizo cosas muy interesantes,
sí,
y
sí,
trabajó,
sí.
Con directores reconocidos.
Sí, sí, sí.
Ella trabajaba con Robert Altman y Alfred Hitchcock.
Sí, sí,
de la realeza.
No. Grosa mal.
La realeza. Y el otro muchacho.
Lawrence Kasdan.
Él había hecho el guión de Indiana Jones.
Sí.
Y lo que cuentan acá es que el chabón, digamos, había hecho el guión de Indiana Jones y había pasado. Mira, voy a leerlo así textual. Dice Kasdan: cuando acabé El Arca Perdida, llevé el guión a George. Yo era muy ceremonial por aquel entonces y lo hice así. Entonces me comentó que Leigh Brackett había muerto. O
sí.
Sea, se murió la guionista.
Sí.
Y que quería que yo escribiese el guión del Imperio Contraataca. Le dije que igual debía esperar a leer primero el de Indiana Jones, que acababa de terminar, y él me dijo, lo voy a leer esta noche. Si no me gusta, retiraré la oferta. Pero no lo hizo. Le gustó mucho y empecé a trabajar inmediatamente. Estaban contra las cuerdas porque estaban ya en preproducción y aún no tenían el guión final con el que rodar. O sea, estaban hasta las manos.
Sí.
Qué loco que lleguen tan hasta las manos con una película que está tan buena.
Sí.
Al final. Pasa eso. Bueno, el director hizo Robocop 2, por ejemplo.
Sí.
Hizo una con John Connery de James Bond que se llama Never Say Never Again, de 1983, una de las James Bond.
No, con John Connery no puede ser.
John Connery is James Bond.
Ah, perdón.
James Bond. Sí, sí.
Estás hablando de Irving Keshner.
Sí, el director. Sí,
sí, sí. Perdón.
Es que dije que iba a googlear, perdón, no enmarqué. Como dije que iba a googlear al director, acá estoy viendo. Hizo muchas de vaqueros. Un montón de vaqueros, che.
Sí.
Bueno, es esa onda de director. El del plano americano.
Claro.
Bueno. No me fijé si había muchos planos americanos en el Imperio Contraataca, nos podríamos fijar. El plano americano es un plano que se inventa, un encuadre, digamos, que se inventa en las películas de cowboys, que es básicamente tomar a la persona desde su cabeza hasta abajo de la rodilla, porque necesitaban un encuadre que permitiera que se vea el desenfunde del arma. Entonces, por eso se inventa el plano americano en las películas de western. Después se usa un montón y ya quedó en la convención de todos los encuadres que se utilizan para dentro de la escala de los valores de planos del cine, pero bueno, surge a partir de ese momento, a partir del surgimiento del cine de cowboys.
Sí.
No vi mucho cine de cowboys yo. Bueno, así que son esos dos guionistas, la chica y, pero más que nada, este chabón, me parece, el segundo, sí. Kasdan. Él se ocupa de escribirla casi toda.
Sí.
Y, bueno, se puede decir que George es mejor que productor que todo lo demás, digamos, si esta es la mejor de las películas.
Sí,
de
tal cual.
Está claro. Conseguime eso.
Conseguime esto.
Claro. Sí, sí, totalmente.
Correte que dirijo yo.
Claro. Bueno, igual re bien, porque el tipo se supo correr. Dijo, sí. Bueno, la mía ahora es producirla. Y hace esta película muy interesante, que tiene, creo, los momentos más icónicos dentro de la saga.
Sí.
Creo yo, qué sé yo. Una de las mejores cosas que para mí tiene el Imperio Contraataca, y no voy a decir lo de el spoiler de la película, porque no es para mí una de las mejores cosas. Una de las mejores cosas es la banda sonora y la marcha imperial. La marcha imperial es lo máximo.
Sí.
Es lo máximo.
Es la identificación a través de la música de un personaje icónico del cine.
Impresionante.
Darth Vader.
Es como que vos escuchás la marcha imperial y ves a Darth Vader caminar.
Sí.
Ya está.
Sí, sí.
Increíble.
Tiene que aparecer Darth Vader si está en la marcha imperial.
Sí. Y no. Y a partir de ahí se usa siempre que aparece Darth Vader,
sí.
¿No?
Sí, sí. Sí, el leitmotiv.
Claro. Vean los videos de Jaime Altozano. Ya lo dijimos una vez, pero ahora lo decimos otra vez, porque hay uno que es todo sobre el... Hace un video sobre la banda sonora de Star Wars, de la parte del bien, de la música del bien, y hace uno de la música del mal, y ahí analiza la marcha imperial y todo lo que implica, lo icónico que son, digamos, lo icónicos que son todos esos sonidos, y bueno, nada, está bueno para que lo escuchen y lo vean.
Sí.
Bueno, ¿algún otro dato ahí de los importantes?
No, bueno, la música repite John Williams, ¿no?
Sí.
Y bueno, los actores obviamente son los mismos.
Sí.
Mark Hamill, Harrison.
Che, leí acá en el libro que tengo mucha data de...
Aparece un personaje nuevo en esta.
Ah, ¿el emperador?
Dos. El emperador, Darth Sidious, uh-huh. Y Lando.
Ah, Lando aparece en esta.
Sí.
Claro,
interpretado por
que lo traiciona.
Claro, Billy Dee Williams.
Ahora vuelve Lando en la nueva.
Sí.
La de este año. Lo vi manejando el Halcón Milenario.
El Halcón Milenario.
Fue raro eso, verlo a Lando. Lando, que también es Harvey Dent en las pelis de Batman de Michael Keaton o de Tim Burton.
Ajá, sí.
Es Harvey Dent. Bueno, es un detalle. Estaba de moda Lando en esa época.
Sí.
Bueno, y... Ah, esto iba a contar del tema de Mark Hamill. Mark Hamill tiene un accidente terrible con el auto, casi se muere entre la 1 y la 2. ¿Estás con tos?
Sí, estoy a full.
¿Estás comiendo caramelitos de miel?
Sí.
¿Me das uno?
Bueno.
Gracias. Iba a decir, se va a sentir el ruido de que vamos a pelar el caramelito y Joaquín ya los tenía ahí organizados. Qué increíble. Bueno, esto quería decir. Tiene un accidente terrible Mark Hamill y entre cuando termina la peli de Una Nueva Esperanza y cuando van a hacer la otra peli, tenía otra cara el tipo. O sea, fue un accidente muy grave, casi se muere, zafó y realmente tuvo varias cirugías. Porque quedó deformada la cara. Entonces tenía otra cara. Entonces tuvieron que inventar por guión que la película arrancaba con él sufriendo, o sea, un accidente también.
Un ataque de coso.
Un ataque para que justificaran después el cambio en su fisonomía, que de hecho lo tuvo. Yo no me había dado cuenta, pero acá en el libro te muestran una foto de Mark Hamill antes y Mark Hamill después. Y posta, es impresionante. Tiene cara diferente. Así que sí, no me había dado cuenta de eso. Un detalle a saber.
Uh-huh.
Acá está. 1976 una cara, 1982 otra cara tenía el pibe. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno. Bueno, y la peli...
Bueno,
¿de,
él...
¿De qué trata Joaquín el Imperio Contraataca? A ver, resumímela.
El Imperio Contraataca, bueno, después de que destruyen la Estrella de la Muerte, los rebeldes piensan que había ganado.
Gracias a los planos que les pasaron en Rogue One.
En Rogue One, sí. Mm. Bueno, pero no, el Imperio se alza de vuelta. Al final de la película, Luke lo va a buscar a Yoda, que aparece en esta película también recién.
Claro, ese es otro personaje nuevo re importante. Sí. Yoda, que lo maneja, es una marioneta manejada por Frank Oz.
Que en un principio Lucas se lo había propuesto a Jim Henson. Uh-huh. Jim Henson, para los que no saben, es el creador de los Muppets. Uh-huh. Bueno, pero como Jim Henson estaba haciendo sus propias películas, básicamente, le dijo que no podía. Así que ahí recayó el trabajo en Frank Oz, básicamente. Y bueno, Luke se va a buscarlo a Yoda, a Dagobah, creo que es el planeta, si no mal recuerdo, y para que lo entrene, para que termine su entrenamiento de Jedi.
Y ahí le enseña cosas súper zarpadas.
Sí.
Le enseña a sacar una nave del agua.
Del agua, sí. Le enseña a usar la fuerza.
Sí.
Después, bueno, la Alianza Rebelde es descubierta en el planeta ese lado, que no sé cómo se llama, no recuerdo cómo se llama.
Sí.
Por el Imperio. Y ahí tienen que escapar. Los rebeldes que estaban comandados ya por Leia.
Hot.
Ajá, Hot.
El sí, planeta.
El planeta Hot. Todo lo contrario, porque era helado. Se escapan y bueno, y ahí Leia y Han Solo tienen la discusión y que él se quiere ir porque no quería pelear más la guerra con Chewbacca, bueno. Y después al final se terminan yendo todos juntos. Y... Bueno, están reconstruyendo la Estrella de la Muerte. Otra vez. Aparece el personaje de Darth Sidious, uh-huh, que es el maestro de Darth Vader.
Un actor que vuelve ahora.
Sí.
Se incorpora a la saga nuevamente, sí, en la película del, sí, 2019. Sí. Mucha expectativa con eso.
Sí.
Siempre me gustó mucho ese actor en todas sus facetas. Haciendo de Palpatine, haciendo del Emperador... Lo recontrabanco.
De una.
En esa época no era tan conocido cuando hacía del Emperador. Me parece que no es un actor que haya hecho mucho cine.
Y sí, ahí habría que...
Es que le habría que hacer lo que voy a hacer yo, que es IMDb-ar.
Sí, IMDb-ar.
Sí.
Así que bueno, después bueno, se escapa, van a la ciudad nube.
Ahí conocen a Lando. Ya lo conocía...
Ya lo conocía Han Solo.
Sí.
Después, bueno, lo descubre Darth Vader. Darth Vader pelea con Luke, porque él vuelve con su amigo para rescatarlo, a pesar de las recomendaciones de Yoda, de que no estaba preparado para pelear.
Y ahí es...
Ahí es cuando...
Sucede el spoiler más spoiler de toda la historia del cine. Sí. Que le dice...
El primer spoiler de la historia del cine, capaz.
¿Vos decís que es el primer spoiler? Puede ser, sí. Creo, sí, que sí.
¿Por cómo se dio? Porque no podían contar, no podían hablar del guión y todo lo que dijeron después.
Sí. De hecho, esa escena creo que no la sabían que existía hasta que la grabaron.
Hasta que la grabaron.
¿No?
Sí.
Tal cual.
¿Qué fue? Yo soy tu padre.
Luke, yo soy tu padre.
Luke, yo soy tu padre. Y ahí Luke pierde la mano. Lo rescatan...
Más que perder la mano, se la cortan.
Bueno, sí, se la cortan.
Darth Vader. Le
dijo
que era el padre y después le cortó la mano. Eso lo uso un montón yo, sí, como frase.
Sí.
Le dijo que era el padre y después le cortó la mano. Terrible.
Terrible. Bueno, después se escapa, lo rescata Leia. Ya al final de la película. Han Solo es traicionado, voy a decir entre comillas, porque después vamos a hablar en la tercera parte de lo que pasa. por Orlando y se lo entrega al cazarrecompensas Boba Fett.
Y ahí viene el I love you, I know.
Ajá.
Esa escena estuvo improvisada, ese diálogo, esa línea de diálogo.
Sí.
Porque no le cerraba que Han Solo fuera así, le dijera, te amo, yo también. Como que no le cerraba que le diga eso y terminó diciendo el I know.
I know, sí.
Improvisadamente, y también es súper icónica esa icónica escena.
Icónica. Sí. Bueno, y se va en baquelita congelada al palacio de Jabba the Hutt, que era el que lo estaba buscando, el famoso Jabba the Hutt. Y ahí termina la película.
Sí. Por todo eso, bien sale.
Todo mal. Todo mal sale, por eso el Imperio contraataca.
Y sí.
Y es más, la película termina con ellos en una nave, que está Leia, está Luke. Y...
¿Qué están mirando por la ventana?
Terminan observando el espacio por la ventana, están los androides y termina ahí.
Y, es raro ese final.
Y vos decís, ¿qué mierda pasó acá? Mm. Bueno, por eso se llama el Imperio Contraataca. O sea, gana el Imperio, básicamente, entre comillas, por así decirlo, porque los personajes dan todo un vuelco. Y bueno, lo que contaba, más o menos, que esta era la película más oscura de la saga, por así decirlo, porque George Lucas estaba pasando por un divorcio y no la estaba pasando bien. Y bueno, entonces como que los personajes se van a su lado oscuro.
Son más pesimistas, digamos.
Sí, son más pesimistas.
Está bien.
De una.
Todos tenemos un costado pesimista.
Sí.
Acá les quiero decir que el actor que hace Palpatine no tiene una sola película conocida, excepto esa, excepto Star Wars. Hizo un montón de cosas, sí, hizo un montón de cosas, pero no tiene nada conocido.
Sí.
Así que bueno, es tal cual. Es lo que decíamos, es la única peli grande que hizo este chabón. Trabaja en una serie que se llama Britannia ahora. Esa es más o menos conocida. Y ahora, bueno, hace de Palpatine. Ya está ahí. Entré en IMDb y te tira que actúa en la nueva.
En la nueva. Sí. Después, para un poco para decir un poco de curiosidades, para contar así, que tengo varias. Bueno, esta, por ejemplo, si bien ya el... Nueva Esperanza tuvo varios Oscars.
Uh-huh.
Esta fue menos nominada, obtuvo 4 nominaciones, pero sin embargo se llevó 2. Efectos visuales y mejor sonido. Y también estuvo nominada para dirección artística y mejor banda sonora.
Bien.
Después, un dato muy curioso es que las escenas de la batalla de Hoth, que se rodaron en Noruega, un lugar lógico para rodar con la nieve. Bueno, ahí Lucas tuvo la idea de contratar el equipo de rescate de nieves del ejército noruego para que interpretaran a las tropas de la Alianza.
Que se movieran con fluidez.
Sí. Te diría bastante acertado. Bueno, después tengo lo que decís vos del accidente. También... y que quedó con varias cicatrices, entonces Lucas creó la escena esa en la que es atacado por el Wampa.
Apenas arranca. Acá tengo también datos sobre notas de Foley. El Foley es el trabajo que se hace de sonido, que imita sonidos, para lograr un sonido, por ejemplo en Jurassic Park, el rugido del dinosaurio, se usan otros sonidos, y ese es un trabajo que se hace en un proceso que se llama Foley. Dice, para obtener el sonido del fuerte viento helado de Hoth, ese país, planeta helado, Burt, que es el ingeniero de sonido, grabaría desde el interior de su coche haciéndolo descender por empinadas cuestas con el motor apagado. Cualquier cosa, como que un experimento total. El llamativo sonido del halcón milenario... fallando al saltar al hiperespacio, se consiguió mezclando hasta 8 pistas sonoras diferentes. O sea, los tipos... Me imagino que ese laburo debe ser alucinante.
Divertidísimo.
Dice Ben Burtt, que es el ingeniero de sonido de Star Wars.
Ben Burtt, sí. El creador del sonidito.
De los rayos.
De los sables.
El sonido amplía la verosimilitud de lo que se muestra en las imágenes. La sitúa en un lugar. Les da un contexto. Aunque supone un gran esfuerzo, siempre se hacen mezclas provisionales en la fase de postproducción. En el primer montaje del film ya hay sonido, música y a veces diálogos provisionales, lo que está muy bien porque se puede experimentar con los sonidos durante esa fase. Y ahí el tipo se ponía como un loco a hacer locuras. Muy alucinante. Me parece como que tiene un trabajo re particular, porque ahora hay sonidos que son característicos de Star Wars y que tienen que ver con eso, digamos. El sonido de los sables láser chocando me parece que es ya también es icónico, que uno lo escucha y sabe que es Star Wars. Y eso es súper interesante, súper interesante. ¿Algún otro dato? Bueno, acá tengo todo el tema del montaje de la escena de Yo soy tu padre, que transmite muchísima tensión. Es terrible. Igual la cara, hablemos de esto. La actuación ahí de Mark Hamill. Cuando Darth Vader le dice que es el padre. Y él dice no.
No, no dice no. Dice no. No. Grita.
Sí. No. ¿Qué onda esa actuación? A mí siempre me pareció un poco exagerada. Nunca, como que nunca se la creí mucho. Perdón, Mark Hamill, por lo que estoy diciendo.
Lo voy a etiquetar.
No. No, que lo
para
amo.
Mí da. Lo rebanco para mí, a Mark. Para mí está bien, para mí está bien.
Pero para mí ahí hay como un... No sé.
Para mí salió lo que salió. O sea, grabaron eso, no lo dijeron a nadie y la primera escena era la que quedaba. Y eso fue lo que quedó.
Bueno.
Me dejé gritando que no.
¿Vos decís que quedó lo peor?
No, no, yo digo que quedó lo improvisado.
Lo improvisado.
Sí.
Es raro.
No sé si es peor o no.
Es raro cuando dice que no. Qué sé yo. Como que no termino de... O sea, sí, se desespera, pero no como yo me hubiese imaginado que se iba a desesperar si se enteraba que el padre de él era lo peor. Lo peor del mundo. Pero bueno, no sé. Esta película a mí me gusta mucho. Yo también creo que debe ser una de las mejores de la saga, pero no termino de saber bien por qué me gusta tanto. Creo que es la que tiene más acción, pero no acción de la acción de las peleas y eso, sino acción dramática. Y eso es, creo, lo que la hace tan interesante.
Claro, sí, por supuesto.
¿No? Me parece que viene por ahí. También está bueno que termine mal. Como situación.
Termina como abierta.
Con incógnitas.
Sí, como continuará. ¿Qué va a pasar?
Sí.
Por ejemplo, el tema de Han Solo con la baquelita. Harrison Ford le había expresado a Lucas de que no sabía si quería continuar con el personaje. Entonces, a raíz de esto, Lucas dijo, bueno, entonces como no sabe qué va a hacer porque tiene dudas, decidió crear la escena de la baquelita y congelarlo. Entonces, si no lo usaba, estaba todo bien.
Claro.
Y si lo podía convencer de vuelta, bueno,
lo descongelaba.
Lo descongelaba.
¿Por qué no quería seguir?
No sé, qué sé yo.
¿Qué
se cansó?
Pasaba. Es Star Wars. Ya había hecho Indiana Jones. Eso le pasaba. Tenía ese proyecto y dijo, listo, la rompo ahora. Acá Clara, para mí se ofendió. Para mí se ofendió porque se dio cuenta que el personaje principal era Luke Skywalker. Yo creo que en la primera todavía no había quedado del
pero
todo claro.
Pero me parece
claro.
Que en esta es más...
Es de Luke esta peli. Es la peli de Luke.
Sí. Para mí la tercera es la peli de Luke.
Para mí son las tres las peli de Luke, pero esta es la peli de Luke básicamente porque el malo es, te termina revelando que el malo es su padre, digamos.
Está bien, pero ¿quién tiene
en
más?
¿En esta no tiene una escena también de coqueteo con Leia o en la primera? ¿Cuándo es que hay una escena así media de coqueteo con Leia?
Al principio también hay una escena de coqueteo.
¿En esta?
En la base rebelde, sí.
Ahí va. En esta es entonces.
¿Y en la tercera también?
No, ya en la tercera saben que son hermanos.
Ah, vos decís de Luke.
Luke y Leia.
No, entonces en la tercera.
¿Cómo en la tercera?
En la tercera.
¿En la tercera?
Sí, que el, Han Solo se le piensa y le dice... Ya sé, te gusta Luke.
Claro, pero eso ya saben ellos que son hermanos. Pero antes de que ellos sepan que son hermanos, tienen una situación así media ambigua. Y como que se dan cuenta que no va. No sé si no se besan.
Recuerdo.
¿No se besan?
Ella le da un beso a él. O
algo
así.
sucede
pero
que se besan.
Para pelearlo a él, para pelearlo a Han Solo.
Ajá.
Nada más.
Pero ahí para mí ellos se dan cuenta que son hermanos.
Sí, después en la tercera dicen que ellos intuían que eran algo. Sí. Pasaba algo entre ellos.
Bueno, yo creo que esta es la peli que viene a consolidar un poco la saga por completo.
Sí.
Después del Imperio Contraataca ya queda claro que Star Wars va a durar y va a durar bastante.
Va a durar bastante, sí.
No sé si George Lucas... Para mí después de esta él ya vio la de la trilogía previa. Para mí es lo que empieza a cranear todo después de esta.
Lo que decía o lo que cuentan es que en realidad ya tenía pensada las tres... pero no el, los finales o los desarrollos en sí.
No, pero yo digo que después de esta y del éxito que tuvo, ya debe haber estado empezando, ya debe haber empezado a pensar en las otras tres.
Ah.
Eso digo.
Puede ser.
Porque el tipo en las entrevistas que hace de las pelis nuevas, entre comillas, porque ahora hay otras nuevas, de la, digamos, la segunda
la saga de
trilogía,
Anakin.
La saga de Anakin. Lo que John Lucas cuenta siempre en las entrevistas es que él siempre tuvo la idea de hacer esas películas, pero que sentía que la tecnología no lo acompañaba. Mm. Entonces por eso no las hizo. Y cuando después de estar de Jurassic Park y todo el descubrimiento de la nueva tecnología de CGI, el tipo ahí empieza a dar cuenta que, digamos, puede volver y hacer estas tres películas.
Claro.
Y se produce el mayor abuso de la tecnología CGI de la historia del cine.
Sí.
Un exceso total.
Total.
Absoluto. De hecho, nosotros tenemos pensado hacer un podcast por película de Star Wars. Y ya hicimos el de Una Nueva Esperanza, que como que fue el primero que hicimos Star Wars, hablamos un poco de un montón de cosas de Star Wars y no solo de Una Nueva Esperanza. Ahora estamos haciendo el del Imperio. Después vamos a hacer el del Regreso del Jedi. Y después vamos a hacer el podcast de la trilogía entera
de Anakin,
porque nos parece que hacer un podcast por episodio de esa trilogía no lo merecía realmente para el especial de Star Wars. Lo merece mucho más Rogue One que la trilogía esa. Qué sé yo, tiene sus cosas interesantes, por supuesto, pero no tiene las dimensiones y las características que tiene esta. Y a ver, Joaquín, contame, ¿vos qué pensás que esta peli que se hizo ahora hace poco, la de El Último Jedi, que fue la última que salió del canon este, de las historias?
Sí.
¿Tiene semejanzas con El Imperio? Porque yo le encuentro, ponele una, que es toda la etapa de entrenamiento de Rey con
Luke.
Con Luke, donde ahí también Luke se encuentra, hay un momento donde aparece Yoda.
Sí.
Y tiene una conversación. Y todo eso tiene como... remite un poco a toda esta etapa de las películas. También la forma en que muere Luke es parecida... bueno, pero esa es parecida a la 1. A la forma en que muere Obi-Wan Kenobi. No. Que de golpe desaparece.
Sí. A ver, yo pienso que hay ciertas similitudes, pero también hay ciertos opuestos. Por ejemplo, si vos comparás los maestros y los aprendices, o sea, Yoda quiere entrenar a Luke, pero en la otra película, en esta de El Último Jedi, Luke no quiere entrenar a Rey.
Claro.
De hecho, esta de Los Últimos Jedis, o El Último Jedi, que es él, básicamente,
sí.
Luke,
sí.
Viene un poco a finiquitar, viene a destruir la religión. O sea, los Jedi y los Sith. O sea, no tienen que existir más ninguno de los dos. Tienen que existir el equilibrio. Uh-huh. Por eso todo el tiempo decían el equilibrio de la fuerza. El equilibrio es eso. Es Rey. Básicamente está encarnado en Rey.
¿Y el personaje de Palpatine que aparece en esta película viene de alguna manera a ser la maldad? El líder que derrocar, digamos.
Sí.
Porque Darth Vader no es el líder a derrocar, me parece a mí. O por lo menos no, nunca se había planteado en esos términos. Te ponen a Palpatine en ese lugar para que uno ubique, dice, listo.
Ver, Darth Vader es el samurái del Shogun, básicamente. Es el arma. O sea, el botón para la bomba atómica.
Claro.
Eso es básicamente Darth Vader. No el... no el capo,
claro,
de la mafia, diría, sino el capitán, o sea, el que va a matar.
Si vos destruís al emperador, destruís el imperio.
Según...
Te pregunto, ¿vos qué pensás?
Para mí no, porque...
Si vos destruís a Darth Vader, ¿destruís el imperio?
No.
¿Si destruís al emperador?
Yo creo que sí, porque destruirías al maestro.
Claro.
Ahí lo deja bien claro, ahí que hay... siempre son dos, maestro y aprendiz.
Sí.
Y en la historia de Star Wars, que no es solamente esta de las películas, porque el universo es mucho más grande, donde tenemos, por ejemplo, la versión animada de La Guerra de los Clones o Rebels. Ahí te muestra muchos Darth Sidious, o sea, otros Darth Sidious o otros maestros con sus propios aprendices. Y ahora que salió esta nueva saga, que es la saga, o sea, es mitad Skywalker y mitad Rey, si bien para mí cambia todo, porque ya en la segunda película matan al maestro, o sea, el personaje de Kylo Ren, no me salió el nombre, mata a su maestro y el imperio sigue, o sea, o la primera orden, ¿cómo era?
La primera orden
sí. Sigue a su mando, o sea, él se corona como maestro absoluto.
Sí.
Así, y bueno, y si querés ponerlo así, su segundo sería el personaje de El Colorado, que no recuerdo cómo se llama. Tohan Gleeson creo que es el actor.
Sí, me encanta ese actor.
Así que como que todo esto que está pasando ahora tiene reminiscencias de lo que es el Imperio, porque aparte cómo termina, no se sabe lo que va a pasar. Muere Luke, o trasciende, yo no diría que muere, trasciende, porque todos los demás personajes trascienden. Uh-huh. O sea, Obi-Wan, Yoda, Anakin mismo.
Sí, es verdad eso.
Todos trascienden, hay otra, no es esto, te está diciendo que hay algo más.
Para mí, empiezan a formar parte de la fuerza.
Claro.
Es eso.
Por eso
se todos, unen con la fuerza.
Por eso todos se van como en paz. O sea, dejaron todo. Por eso creo que las comparaciones por ahí, no sé, medio como que confunden, porque para mí son un poco ambivalentes. O sea, sí tiene cosas del Imperio Contraataca, pero a su vez son opuestas. En el Imperio Contraataca reafirma más todavía la cuestión de Jedi y Sith con la aparición de cada uno de los maestros, uh-huh. O sea, de Yoda y de Darth Sidious por su lado. En cambio, en El Último Jedi, todo lo contrario, los maestros desaparecen y los que tienen que hacer su propio camino o despertar la fuerza, como en la primera, son Kylo Ren
y Rey.
Y después, bueno, los personajes secundarios no se sabe qué va a pasar porque, secundarios, por así decirlo, ¿no? O que siguen teniendo gran peso, como Leia, no se sabe qué va a pasar porque lamentablemente Carrie Fisher falleció y dijeron que no iban a usar CGI, que supuestamente había escenas grabadas o descartadas que quedaron fuera de las otras dos películas.
Sería
que se iban a usar.
Estaría muy bien que no usen CGI.
Sí.
Estaría realmente bien.
Sí.
Porque, bueno, es Carrie Fisher, ¿no?
Sí, sí, sí.
No jodan. No jodan con la
Leia. Ya habían usado CGI para el personaje de Peter Cushing en la de Rogue One.
Sí. Y está bastante bien.
Está bastante bien.
Sí.
De hecho, la voz es la misma. O sea,
sí, bueno, Leia también usaron.
En Leia usaron también para Rogue One.
Sí.
Pero para envejecerla.
No, para rejuvenecerla.
Para rejuvenecerla. Y también estaba adentro bastante bien.
Sí.
Bueno, la primera película que usó esta técnica fue Tron Legacy. Tron Legacy. Con
no la
el
vi,
personaje
Tron.
De Seth Bridges, uh-huh. Que ahí lo rejuvenecen también.
Bueno, lo hacen mucho en Avengers.
En Avengers lo usan bastante.
Michael Douglas es impresionante como lo rejuvenecen. Sí. Y es re loco porque lo rejuvenecen.
Robert Jr. también.
Lo rejuvenecen y no parece Michael Douglas joven.
No.
Es como otra cara le ponen. Lo cual es interesante que hagan eso. Porque no usan las imágenes de Michael Douglas cuando era joven.
No.
Es como Michael Douglas ahora viejo, si rejuveneciera...
Sería así.
Sería así. Es como ir para atrás, como un Benjamin Button de la técnica. Está bueno, es interesante. Vos hablabas de los Oscars que habían ganado y todo, y acá dicen... dice el director, Kirchner es el director, ¿no?
Sí.
Dice sobre Frank Oz. Dice, intentamos que Frank Oz tuviera una nominación, pero el sindicato de actores argumentó que los marionetistas no eran actores. Súper compleja esa decisión. Explicaría en unas declaraciones en la época. Pienso que es indignante, dice. La actuación comenzó hace varios miles de años con las marionetas y eso fue antes de que estuviese aquí el sindicato de actores. Oz hizo una interpretación brillante y eso al fin y al cabo es actuar. Dice, así que nada, me parece, fue la primera, acá dicen que fue la primera marioneta del cine, Yoda. Dice, creo que es la primera vez que en el cine, creo que es la primera vez en el cine de, que una marioneta de plástico, goma y alambres cobra vida, o sea, a ese nivel. O sea, realmente como personaje de marioneta vivo.
Sí.
Y yo creo que sí, que lo que pasa con Yoda es alucinante.
Es un palito un poco para también Jim Henson, que estaba creando los Muppets.
Pero no
los
había, pero esa peli todavía no se había estrenado. ¿O sí? ¿No?
Ya estaban los Muppets, o sea.
Sí, pero
ya
no vienen en cine. La... En tele.
Bueno, sí, en tele. Bueno. Pero bueno, igual.
Fue, o sea, son tecnicismos, pero el tipo puede no haberlo ofendido.
Sí, sí.
O sea, podría no haberlo ofendido.
Sí, sí.
Sí. Pero bueno.
Bueno, sí. Sí, yo tenía ese mismo dato de que como que no lo habían dejado, por lo tanto, de hecho, habían hecho bastante marketing para que Frank Oz estuviera nominado, pero bueno, el sindicato de actores dijo que no. Algo hoy bastante cuestionable.
Sí, sin duda.
Ya en esa época era cuestionable, hoy...
Igual la academia siempre llega tarde a todo. O sea...
Oye, pero no es la academia, es...
Sí, es el sindicato.
Es el sindicato, o sea...
Sí, sí, peor.
No protegiendo al trabajador.
Exacto. Muy mal.
Así que bueno. Lo que quería decir también es que, bueno, esta película fue la que menos recaudó de la trilogía vieja.
No te puedo creer.
Sí.
¿Por qué?
No sé. Pero fue la
¡qué barbaridad! ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente?
Igual, la película costó 18 millones.
Sí.
Y recaudó, a día de hoy, creo, si estos números no fallan, o en realidad no es que los números fallan, sino que lo que antes valía un dólar no es lo mismo que vale un dólar, claro, hoy, por el tema, por más que Estados Unidos haya tenido...
cierta estabilidad.
Cierta estabilidad y mucha menos inflación que... el planeta Tierra Argentina, el número sigue siendo importante, 538 mil millones de dólares.
O sea, no salieron derecho.
No salieron recontra derecho.
Ganaron un poco más de plata.
Sí.
No llegaron con lo justo a cubrir los gastos, digamos.
18 millones costó...
18 millones. ¿Y, 530, ¿y cuánto?
538 millones de dólares.
Me parece que les fue bastante bien.
Sí.
Yo creo que les fue bien, sí. No sé. Yo si me hubiese, si hubiese tenido esos números... creo que estaría contenta.
Pudieron hacer un asado después.
Sí, de una. De
así
una.
Que... bueno, y... esta película es de 1980.
Uh-huh.
Justo.
Sí. ¿Y la otra no es del 86?
La, de,
la del Jedi.
86, a ver...
tengo la sensación de que yo ya había nacido.
83.
83. ¿No había nacido?
No habías nacido.
No había nacido todavía.
Vuelta de la democracia en Argentina.
O sea, toda esa trilogía se hizo antes de mi nacimiento.
Sí.
Qué barbaridad.
El mío también.
Qué barbaridad.
El mío también.
Claro. No, vos naciste en el 83.
No, para, hija de puta.
Ah, no, en el 84 naciste vos. Perdón. Perdón, Joaquín.
Lo que dije que ya había vuelto la democracia, nada más.
Sí, eso es verdad. En el 83 volvió la democracia.
Acá.
Sí, en Argentina.
Así que...
nos encanta esta película, nosotros.
Sí, es mi preferida.
Yo no me animo a decir que es mi preferida. No es mi
¿por
preferida.
¿Por qué no te animas a decir que es tu preferida?
Porque no es mi preferida.
¿Y cuál es tu preferida?
Rogue One. Rogue One es mi preferida.
Pero Rogue One está fuera de...
es mi preferida igual. Es de Star Wars y es mi preferida.
Es de Star Wars.
Déjame ser.
Es de Star Wars, pero no es de Star Wars.
Es de Star Wars. Es como... una historia. Se llama Rogue One. Una historia de Star Wars.
Pero no tiene ninguno de los personajes.
No, mi preferida, y voy a decir algo polémico, porque odio a Anakin con todo mi ser. No al personaje, sino al actor que lo interpreta. Y las películas nuevas, esa trilogía nueva no me gusta mucho, pero mi preferida es el episodio 3.
¿La venganza de los Sith?
Sí.
Chao.
Es mi favorita.
Chao.
Es mi favorita de toda la saga de Star Wars. Porque une todo y me gusta esa situación. Me encanta. High Ground, me gusta. No sé.
Está bien.
Tiene, tiene cosas que me gustan muchísimo. Sobre todo la unión, cómo se las ingenia para unir todo eso. Es una película que esperé mucho, que cuando la vi la disfruté un montón por justamente, ah, mirá lo que pasaba con este personaje, ah, mirá al final lo que hicieron con este personaje. Me encantó, digamos, cómo lo hicieron descender a los infiernos muy rápidamente. Anakin Skywalker se pone muy malo de golpe. Me gusta mucho esa escena donde va.
Muy violento.
Sí, se pone re heavy. Esa escena donde de golpe el tipo, como que vos decís, bueno, pero ¿por qué se hace tan malo? ¿Por qué se hace tan malo? Y de repente está ahí matando niños. Y vos decís, bueno, ya está, no hay vuelta atrás de esto.
Genocidio.
Sí, y eso como que me parece interesante, cómo fueron llevando a ese personaje. Para mí lo logran bien en la película. Logran llevar al personaje a un camino de no retorno.
Sí.
Y me parece que está bueno, todo. Y por eso me gusta tanto. De igual manera, entiendo que no es la mejor, lo entiendo, y sé que desde lo artístico está lejos de ser la mejor. Y cuando tengo que unir todo, una historia que me guste mucho, mucho, y toda la cuestión artística y todo, elijo Rogue One.
No tiene nada que ver, pero...
pero me gusta más. Y después me gusta mucho esta, el Imperio Contra
Te gusta América. Rogue One, porque, vamos a decir, porque te gusta Rogue One.
Porque
es bien femininja.
Es hermosa. No, no me gusta por femininja. No lo había pensado así tampoco. Ay, te juro que no. Me gusta Rogue One porque me gusta mucho la historia de Rogue One.
Igual me encanta Rogue One.
Me encanta la historia de Rogue One. Me parece que está re buena. Es muy cerradita. Me gusta.
Es la mejor película.
Es la mejor. Por eso dije.
Es la mejor película.
Es la que más me gusta.
Es la mejor.
Siendo sincera, es la que más me gusta. Después sí. Si tengo que elegir, me cuesta elegir El Imperio Contraataca pensando en el episodio 3. Pero más que nada por...
Yo de las 9 que van a ser,
sí,
la mejor para mí y la que más me gusta es El Imperio Contraataca.
Está bien.
Después, ahora en el global,
sí,
contando también la de Han Solo,
sí,
que según todos es la peor de todas.
A mí no me parece tan mala igual, ¿eh? Para mí peor es episodio 2.
A mí...
La Guerra de los Clones.
Para mí la peor es la primera, La Amenaza Fantasma.
Episodio 1, por eso. Ya
me
lo hablamos
dormí,
esto.
Me dormí. La segunda vez que fui a verla con el estreno este de 3D y qué sé yo más, que la reeditaron, que ya Luca debe ir por la 15 reedición de cada película más o menos. De hecho, hay un capítulo de South Park que hacen referencia a toda la constante reedición de las películas de George Lucas. Bueno, ese, La Amenaza Fantasma. Pero para redondear después, en todo el universo, para mí es Rogue One y El Imperio Contraataca.
Sí, para mí es Rogue One, El Imperio Contraataca y La Venganza de los Sith.
Y La Venganza de los Sith.
Sí, son mis tres favoritas.
Yo me voy a quedar en el tercer puesto con El Último Jedi. No,
Los Últimos Jedi.
No, perdón. El Retorno del Jedi.
El Retorno del Jedi.
Sí,
mira.
Sí. Porque es la película que cierra todo. Cierra toda esa película.
Tiene Ewoks, que eso es lindo.
Sí, tiene Ewoks. Igual es. Y aparte, la película más naif de todas, sí, las películas. De todas las películas. Y nada.
¿Y te gusta porque aparece Leia en bikini? Admitilo.
Sí, también aparece Leia en bikini.
También aparece. Tal cual.
Pero Leia aparece en bikini, esclava, y después mata a su jefe.
Sí.
Anarquismo puro.
Leia es lo más. Ya sabemos que Leia es lo más.
Sí.
Sí. Pero sí, me encanta El Imperio Contraataca. Es una de mis favoritas por lejos. Me parece que está muy bien. Me cuestan algunas actuaciones de Mark Hamill, sinceramente, en esta película, y por eso un poco no me gusta. Debo ser 100% sincera. Por eso digo que me gusta más Rogue One. Pero me encanta. Y sí, va por ahí, qué sé yo. Creo que sigue siendo El Retorno de los Sith. Me gusta tanto porque pude verla.
La
Venganza de los Sith, perdón. Se me mezclan el reto. La Venganza de los Sith. Y acá se mezcla mucho también esa cosa de la experiencia personal y demás. Pero cuando se estrenó La Venganza de los Sith, yo la fui a ver al cine. Yo la estaba esperando. Ya había visto las otras. Ya estaba tenía como muchísima ansiedad de ver cómo se iban a unir esas historias. Me compré todas las revistas y todo lo que salió en ese momento. Me acuerdo que la Rolling Stone había sacado ese mes, la tapa de la Rolling Stone tenía a Darth Vader. Y esas cosas, y yo iba y me compraba y leía y no podía creer que iba a salir esa película. Y fui a verla y la fui a ver 3 veces al cine porque no lo podía creer. Y creo que tengo una conexión como mucho más... vinculada a la expectativa y a la edad que tenía yo cuando se estrenó y demás, que eran mis 20 y pico, creo que 21, 22 por ahí. Y por eso me gusta tanto. Creo que es por ahí que me gusta tanto.
Es la saga de Star Wars de los millennials.
Claro.
Porque las otras ya eran...
Sí, no, no habíamos nacido.
No habíamos nacido.
Yo soy millennial.
Sí.
Yo todavía.
También, yo también.
Vos también.
Sí. Y bueno, y estas se estrenan en 98, creo que es... 97, 98 uh-huh. es La amenaza fantasma, 2000 creo que es el imperio que iba a decir, la guerra de los clones, y si no me recuerdo, 2002, 2003
por
es
ahí.
De,
sí. Poquito más después capaz,
La venganza de los Sith, ahora no recuerdo bien las fechas, pero es esa más o menos el periodo.
Sí.
Y esta nueva saga vendría a ser la saga de los Centennials, por así decirlo, si querés ponerlo en generacional. Es más, viene a terminar el círculo Skywalker y que inicie un nuevo círculo, ¿no?
Sí.
Esa es la idea de Disney. Y
sí, es resetear a full.
Resetear a full y seguir con otra nueva historia, 6 películas más.
¿Por qué decís vos que tienen la necesidad de resetear? ¿Vos te imaginás por qué? O...
Por nuevas generaciones y los paradigmas cambiaron. Por lo menos lo que yo entiendo cambia, o sea, ya el hecho de el último
2005, perdón.
Bueno, 2005.
Episodio 3, claro.
Ahí nomás.
Sí, yo estaba en cuarto año de la facultad.
21 años.
Claro. Sí.
Rompiendo el micrófono.
Perdón. Te interrumpí.
Cambiaron los paradigmas, básicamente. Y bueno, y por eso lo da a entender en esta última película que salió hace un año y medio, creo ya. Uh-huh. Que bueno, que los Sith y los o sea, como que va, no hay tantos blancos ni negros, hay más grises. Eso es lo que va a plantear ahora, supuestamente, por lo menos lo que se está leyendo a nivel subtexto, y que podría haber una unión de Kylo Ren y Rey. Uh-huh. Eso sería lo no sé si lo ideal, pero es
Sería interesante para el universo que sucedan esas cosas. El universo de Star Wars. Sí.
Yo siento con esta Star Wars que puede llegar a ser como la última temporada de Game of Thrones.
Sí. ¿Tenés ese miedo?
Sí, tengo ese miedo. Es como que Game of Thrones dejó algo.
Te inoculó un problema por dentro, que ahora te da desconfianza a todo.
Ahora desconfío de todo. Y que con razón, porque...
A mí el tráiler nuevo siempre, no me gustó tanto, siempre volvemos, debo admitir.
Siempre somos cíclicos. El ser humano por lo general es cíclico y vuelve a cometer algún error y más en la creación de historias tan largas. Y eso fue un poco lo que pasó también en Game of Thrones, ¿no? Mm. Y da cierta desconfianza. Pero bueno, qué sé yo. De hecho, la segunda de esta que se estrenó antes, el último Jedi, dejó como la gente más dividida todavía.
Sí, yo cuando salí de verla no me gustó mucho y después la volví a ver y me gustó muchísimo. Y me di cuenta que es una película que uno necesita procesar. Sí. Que es una película que vos vas como con la cabeza medio chipeada de ciertas cosas de Star Wars a ver algo que ya más o menos te imaginas por dónde va a ir y de repente esta te llevó para otro lado y eso molestó.
Sí, lo que hay
poco.
Que entender es que...
Pero está bueno.
Lo que hay que entender, y esto ya lo decían los críticos pro Star Wars, o sea, que están a favor de toda esta nueva saga, es que no está apuntada para los fanáticos viejos.
Claro.
No, está apuntada para las nuevas generaciones.
Sí.
Y ellos a lo que van es lo que más apoyo tiene de la crítica es que no es si es una película buena o mala en sí, sino la experiencia que tiene cada espectador.
Claro.
Con la película.
Claro.
Es eso a lo que se apunta. Entonces, obviamente, a ver, va a haber detractores y gente que esté a favor, ¿no? Y por ahí... Yo, por lo general, soy de de que, bueno, vamos a lo nuevo, siempre, todo el tiempo quiero cosas nuevas, para, no solo para ver y para cambiar un poco el aire de todo lo que vemos todos los días, sino para conseguir experiencias nuevas y aprender cosas nuevas. Entonces, lo que me pasó ahora con estas últimas dos, se dije, bueno, me gustaron, pero quiero ver cómo va a terminar esto. ¿Va a terminar como el fanático quiere? O claro. La típica palabra fanservice que estuvieron usando todo este tiempo.
Sí.
O va a estar apuntada a lo que realmente los productores quieren.
Sí.
Si vamos al caso de Game of Thrones...
¿Qué te parece lo mejor? ¿Qué te parece que sería lo mejor?
Me parece que lo mejor y que a lo que estuvieron apuntando ahora...
Sí.
Es a la unión de los personajes contrapuestos. Sería lo más interesante para ver la unión de Kylo Ren y Rey, que hubo una pista ahí en el medio. Total. Que se unen para pelear contra el ejército y todo lo demás.
No solo eso, sí.
Y después se van.
Se veían sí. A la distancia, tenían como una relación telequinética.
Telequinética.
Sí, claro.
Que supuestamente estaba maquinada por el maestro de Kylo Ren.
Sí. Snoke.
O
Gollum, como también le dice la gente que lo conoce.
Sí. Pero bueno, después al final, Octam, por buenos por un lado, malos por el otro.
Sí.
Después aparece Luke y le vuelve a decir que como que ese no era el camino, que el camino era...
Esa pelea es muy épica y muy buena.
Muy buena.
Brillante.
La última 45-50 minutos de película, cuando llegan a la base esa, y todo es, visualmente es increíble. Sí. O sea, es espectacular. Bueno, y después aparece Luke y le dice que ese no es el camino, que bueno, bla, 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 y después ellos se escapan y así termina la película. Entonces creo que lo más interesante sería volver a retomar el camino ese. Y que probablemente puede llegar a pasar, porque se pueden llegar a unir contra Darth Sidious,
uh-huh.
Que supuestamente va a aparecer, porque Kylo Ren no quiere tener maestro, o no quiere que lo manipulen, y bueno, y Rey es obviamente que es una todo lo contrario a lo que representa Darth Sidious o lo que representaba Snoke. Así que bueno, medio como que nos fuimos de mambo.
Y estamos hablando de la nueva, siempre terminamos hablando de las nuevas.
Siempre terminamos.
Pero hablando. Es muy lógico porque están saliendo ahora. Las tenemos refresquitas.
Sí, pero aparte cada película de las viejas es obvio que va a estar linkeada a alguna de las nuevas.
Sí.
De las 6 nuevas que van a salir, porque estamos hablando de las nuevas, pero uh-huh. Tampoco es que las otras fueron demasiado viejas.
Tal cual. Y así seguirán saliendo películas de Star Wars.
Dijeron que iban a salir como después de esta, no sé, 6 más o algo así.
Y esas son las que manejan los creadores de Game of Thrones.
Sí, que mucho terror.
Miedo, ahí sí miedo.
Ahora
realmente
salieron a hablar todos y lo están sepultando de una manera.
Capaz que los cambian igual.
Sí, puede ser.
Porque
el director de Game of Thrones dijo que había discutido mucho con los guionistas porque no le gustaban cómo estaban terminando los personajes. De hecho, después, ahora hace unas 2 semanas, volvió habló otra de las actrices, Maisie Williams, y dijo a mí me hubiera gustado que Maisie, que el personaje de Arya muera y aún así mate a Cersei.
Uh-huh.
Así que bueno, viste que era, que yo tenía razón.
Repicante todo, sí. La situación de Game of Thrones. Terminó repicante todo.
Repicante más. Como que esa gente no se va a volver a juntar, me parece.
Para mí,
con los guionistas, los actores. Están todos
traumados. El pibe este, Jon Snow, está en rehabilitación, retraumado, porque se terminó su personaje. Se le largó a llorar a una fan cuando le fue a preguntar si era Jon Snow.
Ahora, con respecto a los actores de Game of Thrones, hay una película nueva.
Sí.
Donde está Jamie. Jamie, el actor, no me acuerdo porque tiene un nombre rarísimo.
Sí, de Brian De Palma.
Ajá, la de Brian De Palma, sí. Dominó, que está él, sí. Y la actriz que hace Caris Von Houten,
sí.
Que es Melisandre.
Sí.
Todavía no la vi.
No sé, pero es de Brian De Palma, vamos a verla.
Obviamente.
Estamos hablando de John Lucas, el próximo episodio, estuvimos hablando de Zemeckis en el anterior, en el próximo vamos a hablar de Francis Ford Coppola, son todos nuestros amigos ya.
Sí, sí, sí.
Y Brian De Palma también es un amigazo, total. Así que no hicimos ninguna de Brian De Palma todavía.
No.
Y no sé si tenemos apuntada para este año alguna de Brian De Palma. Qué difícil todo esto. Hay muchas películas. Bueno, el año que viene hacemos Brian De Palma. Sí o sí. Bueno, hasta aquí con El Imperio Contraataca y todo lo demás que hablamos, que siempre va a pasar lo mismo cada vez que hagamos un especial de Star Wars.
Perdón, sí. Interrumpirlo.
No.
Estuve viendo algunas en las redes sociales, gente que comenta los podcasts, no el nuestro específicamente.
Podcasts en general,
y decían que había muchos podcasts que eran como que era como escuchar un programa de radio, como que hablaban muchas boludeces y no se centraban en lo que trataba el podcast en sí.
Sí. ¿Y vos qué estás queriendo decir con eso?
No, nada, a mí me chupó un huevo eso, básicamente.
Pensé que estabas diciendo que nosotros estamos mal.
No, ¿por qué estamos mal?
Ah, no sé.
No, eso nomás era como un dato
bueno,
de color.
Porque... si nos escuchan, díganos si estamos bien o estamos mal, que nos interesan los comentarios de los oyentes.
Si estamos bien o estamos mal, eso es una cuestión... o sea, no hay un formato escrito para esto.
Absolutamente no.
Capaz que en la radio sí tenés ciertas cuestiones.
Pautas.
Pero a ver, acá es básicamente como más que la televisión o la radio, porque vos elegís lo que específicamente querés escuchar.
Te interesa,
escuchar,
totalmente. De hecho, muchos
si
de nuestros oyentes...
Star Wars, bueno, hablamos sobre
muchos
Star Wars.
Muchos de nuestros oyentes
después...
no escuchan todos nuestros podcasts.
Claro, por eso.
Escuchan solo los temas que le interesan.
Es selectivo.
Bueno, y yo quiero contar que la encuesta de DiCaprio Brad Pitt,
sí.
Hay un negocio acá en Rosario que tiene un mural... muy cuestionable todo el mural, pero tiene una imagen que no sabemos si es Brad Pitt o DiCaprio. Yo digo que es Brad Pitt en el Club de la Pelea, o sea, lo que yo digo es que quisieron hacer a Brad Pitt en el Club de la Pelea, pero terminaron haciendo a DiCaprio por error. Va ganando 58 votos por DiCaprio, 21 por Brad Pitt. O sea que viene ganando por afano DiCaprio.
Ya es tendencia, diría.
Sí, DiCaprio.
Dirían los políticos.
Sí, pero bueno, no sé qué va a pasar con eso. No sé, yo quiero ir a hacer algún descargo a ese lugar. Que lo aclaren, que abajo pongan, arriba digan, este es DiCaprio,
sí,
este es Brad Pitt. Pero bueno. Bueno, búsquennos en nuestras redes sociales y pueden comentar encuestas súper interesantes como esta de la foto de DiCaprio o Brad Pitt en @cinemaniacpodcast. Cinemaniac Podcast. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Subimos encuestas, subimos muchas, muchas, muchas estupideces y también subimos cosas interesantes que nosotros creemos que son interesantes. Y bueno, alguna gente nos escucha porque les parecemos interesantes, otra gente nos escucha porque le parecemos que decimos muchas estupideces, pero nosotros los queremos a todos.
Sí.
A los que nos bardean también. El otro día nos bardearon.
Sí. Me mostraste.
Nos encanta que nos bardeen. Sí. Sigan así. Sí. Sigan bardeándonos, porque eso nos da alegría también.
Sí.
Mientras generemos cosas,
sí.
Todo genial. Así que bueno. Nos escuchamos en el próximo.
Dale.
Hasta luego.
Hasta luego.